Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
10 i 14 minuts, segurament hem vist la seva imatge a la contraportada de l'Eco d'aquesta setmana. El que passa és que hem de suposar que és una d'aquelles persones que posa els peus a Sitges, però que té la vida hipotecada en molts llocs del món per la seva feina. Saben com estàvem plantejant aquesta conversa? Jo li preguntava al senyor Vitoriani fa un momentet que, bé, si coneixia una persona que nosaltres, quan érem petits, bé, ens tenia enlluernat. Si vostès recorden aquell programa de televisió espanyola que dirigia Paco Costas, que es deia La Segunda Oportunidad, i que feia referència a tot un seguit de consells sobre el trànsit, i que la seva capçalera era la viva imatge d'un Jaguar d'aquests enormes, de 6 cilindres, que s'estampava contra una roca enmig de la carretera, i després apareixia un senyor que era Alain Petit. L'home que va anar al camp de futbol de Sant Pere de Ribes fa com a 30 anys, una cosa així, amb un espectacle que en fi, que va entusiasmar els més menuts. Philippe Vitoriani, buenos días.
Buenos días.
Usted también conocía a Alain Petit?
Sí, desde lejos.
Pero desde lejos.
Claro que no es desconocido para mí.
Ajá.
Claro.
Pero sin embargo nos comentaba, el especialista de espectáculo es una cosa y el especialista de cine es otra cosa.
Sí, exactamente. Es decir que el especialista de espectáculo tiene que sorprender al público y cada vez actúa en un área bastante amplia. Y para la diferencia con el especialista de cine es que el especialista del cine tiene que hacer cosas muy precisas, nunca la misma cosa, entonces cada vez tiene que estudiar lo que va a hacer y tiene sobre todo que poder hacerla 10 veces seguida si no necesita la película, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, romper un coche o romperse los huesos es un poco más complicado para un especialista de cine. No tiene derecho a fallar.
Pues entonces vamos a empezar por aquí, porque ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en una escena protagonizada por un especialista? Si se tiene que repetir. Cuando vemos una pelea, cuando vemos una explosión, cuando vemos... ¿Todo está tan medido que no existe demasiado riesgo?
No existe demasiado.
Demasiado.
Exactamente.
Exactamente.
La palabra, no existe demasiado peligro. Claro, una película es algo que tiene un coste inmenso, ¿no? Y entonces, claro que tenemos que preparar todo al milímetro, al segundo. Y lo que hay de verdad, lo que hay de falso, es que lo que hay de verdad, sobre todo, es que está preparado mucho, ¿no? Nos entrenamos, preparamos las escenas antes y las repetimos, claro, y las repeticiones no se pueden hacer rodando. Claro.
Uh-huh. ¿Dónde finaliza el trabajo de un actor y dónde empieza el trabajo de un especialista?
Empieza el trabajo de un especialista mucho antes, hablo por las escenas peligrosas,
sí,
mucho antes que lo del actor, pero el trabajo de los especialistas, el trabajo del coordinador especialista es poner lo más posible el actor ante la cámara, ¿no? Entonces, a veces entrenamos a los actores para que puedan ir hasta un punto que ellos no imaginaban.
De acuerdo. ¿En la mayoría de ocasiones una pelea la pueden aprender los propios actores?
Unos sí, unos no.
Unos sí y unos no.
Hay unos que tienen mucha habilidad por eso y otros no. Y entre los dos hay unos a quien le gustaría mucho y que vienen a vernos. Y a veces tenemos que entrenarlos mucho antes. Pero como cada uno y en cada profesión pueden aprender muchas cosas.
Porque supongo que, y empiezo desde lo más básico, cuando uno no ha pegado nunca... Aprender a pegar no debe ser fácil, supongo.
Y es mucho más difícil aprender a hacer como si pegaba.
Ah, ¿no? De acuerdo.
Porque al límite, si le das una bolsa para pegar, la va a pegar más o menos bien, ¿no? Pero hacer como si, pasar al milímetro justo al lado de la cara del otro protagonista, es bastante complicado.
Porque esto siempre es así, como si pegaras.
Bueno, a veces para algunas escenas...
Debes pegar.
Es que es mejor para... ¿Sabes? Por ejemplo, una simple bofetada entre dos actores.
Sí.
A veces un actor o una actriz le va mucho mejor recibirla, casi, ¿no? Porque tienen mejor reacción. Entonces eso es un poco psicológico. Tenemos que hablar mucho antes con los actores y las actrices.
O sea que a lo mejor es preferible dar una bofetada que no que el otro actor piense que se la va a dar, pero no se la da.
Sí, bueno, no vaya a citar nombres, pero he tenido, por ejemplo, un actor muy famoso en Francia que temía tanto recibir la bofetada que tuvimos que cambiar la escena por otro golpe, es decir, ¿no? Porque uh-huh. se escondía la cabeza detrás de la espalda y bueno, no podíamos hacer.
Es decir, pensaba siempre que se la iban a dar, sí, aunque no se la dieran.
Sí.
Aunque no se la dieran.
Tuvimos que cambiar uh-huh. por un golpe con la rodilla.
¿Esto cómo se aprende?
Bueno, se aprende un poco.
Porque claro, antes supongo que se aprende con qué, con un maniquí, con alguien.
No, solo va con un especialista, que si un especialista teme a recibir una bofetada, no es especialista, entonces no pasa nada.
O sea que Philippe Vittoriani ha recibido.
A veces.
Y uno sabe que esto forma parte de su trabajo, supongo.
Sí, claro.
Y
hasta mucho más lejos.
Hasta mucho más lejos.
Sí, claro.
Uno tiene que saber, por tanto, aguantar el dolor.
Bueno, aguantar. Sí, claro, porque eso es previsto ya en el periodo de especialista, ya es previsto, ¿no? Pero también sí aguantar el dolor, porque a veces puedes recibir golpes bastante fuertes, por casualidad, ¿no? Y tienes que seguir la escena. Bueno, entonces sí, hay que aguantar y gestionar el dolor, sí.
¿Cómo se aprende a ser especialista? Me comentaba usted que empezó, bueno, con deportes tipo full contact o con deportes de este tipo.
Es que, bueno, casi todos, digo casi, hay excepciones, ¿no? Pero casi todos los especialistas vienen de un deporte de alto nivel, ¿no? Cualquier tipo de deporte, uh-huh. pero al principio es un atleta.
De acuerdo. ¿No? Supongo que es condición sine qua non tener una buena condición física.
Claro.
Si no hay,
pero también una muy buena condición psicológica, muy importante.
¿Esto cómo se aprende, la condición psicológica?
Eso es un poco diferente, porque se aprende un poco menos, es en el carácter de cada uno, ¿no? Y entonces, en tanto que coordinador especialista, tú tienes que saber, tienes que ir a buscar los datos de los especialistas que vas a hacer contratar para la producción. Tienes que saber si para escenas muy peligrosas, por ejemplo, si están bien en su vida, en su familia, en su mente.
Vaya.
Eso es muy complicado. Vaya. Eso es muy complicado.
O sea,
sí,
que
se gestiona, es más
que
complicado.
Un especialista tiene que ser una persona flemática.
No, hay impulsivos, o sea, un poco de todo, ¿no?
Un poco de todo.
Lo más importante es saber dominarse y saber gestionar su propio carácter, su propia forma de ser, ¿no?
Usted entró en este mundo porque vio, no sé, alguna película, algo, y pensó, yo quiero hacer esto, o no.
No, yo pienso que lo tenía en la sangre, siempre, ¿no? Desde que me acuerdo de los recuerdos de los 7-8 años, y yo iba a tomar riesgos que no se puede imaginar para padres, ¿no? Iba a salir del quinto piso para el otro lado del balcón sin que me vea nadie, porque a mí me gustaba, ¿no?
De acuerdo.
No para hacer espectáculo, no para uh-huh. ser conocido o reconocido. Y entonces, bueno, yo creo que lo tienes un poco en la sangre. Para mí fue un poco por casualidad, después de hacer full contact en profesional, después de haber sido un atleta, he conocido a un especialista por casualidad total, ¿no? Y un día me dijo ese especialista, pero sabes que todo lo que haces de deportes, hay muchos especialistas que no lo pueden hacer. Y un día me llamó para decirme, ¿te puedes caer de un piso, caerte en una escalera, atravesar un balcón? Y dije, sí, a mí me interesa, sí. Y después he seguido así hace ya un poco más de 25 años.
¿Porque hay disciplinas muy diferenciadas? Es decir, sí. ¿Hay especialistas para cada cosa, más o menos?
Hay
gente que se sabe caer, hay gente que se sabe quemar, no sé, hay gente que sabe pegar.
Bueno, sí, hay tres especialidades, ¿no? Digamos, físico, coches mecánicos, ¿no?
De acuerdo.
Coches, motos, camiones y caballos, ¿no? Después tienes especialistas en las especialidades. Por ejemplo, el fuego, hay muchos especialistas que no quieren hacerlo porque es una cosa muy peligrosa.
Uh-huh.
Difícil de gestionar el fuego con la intensidad, con el tiempo. Bueno, y entonces hay unos que no se atreven a hacerlo.
En cambio, casi no hay película de acción en que no aparezca el fuego de una forma u otra, ¿no?
Claro, pero lo diferente del fuego de las explosiones, por ejemplo, como explosión de un coche que no hay nadie dentro, sí, y antorcha humana, por ejemplo.
De acuerdo.
¿No? Y antorcha humana sí es algo muy, muy peligroso.
¿Ha hecho usted difícil de antorcha humana?
Miles.
Ahora voy a, vamos a vamos a preguntar una tontería, ¿eh? ¿Esto quema o no quema?
Sí.
Sí.
Esto hoy quema tan... hasta el tercer grado. Cuando, por ejemplo, tengo un recuerdo así, que un día, bueno, por mala suerte, tuvimos que contratar a algunos bomberos, porque la antorcha no estaba prevista este día, y bueno, y los bomberos, que son profesionales, sí, ¿no? Muy profesionales, fueron tan sorprendidos verme en llamas de 3-4 metros y irme así, que cuando yo me tiré al suelo para que me apaguen, se lo olvidaron porque estaban como el público, se quedaron como público, ¿no? Y entonces perdimos unos segundos que me costaron unas quemaduras. Pero bueno, es el trabajo.
¿Cómo se convierte uno en antorcha? ¿Qué se pone? ¿Y qué le lanzan? ¿Gasolina o qué es esto?
No, son muchas cosas diferentes. Hay unos productos para proteger la piel. Una especie de gel, sí, que compramos en Estados Unidos. Después en la ropa se pone algo que llamamos mermelada, confitura, y que se pone exactamente en los lugares que quieres ver quemar, ¿no? Bueno, pero una antorcha humana se pone casi por toda la ropa, ¿no? Por todo el, sí, cuerpo. Y entonces después añadimos un poco de gasolina para la forma de prenderse, ¿no? Como se enciende, que
sea
haya una forma, que haya una forma de explosión al principio, ajá, ¿no? Y eso, bueno, es bastante difícil gestionar todos esos productos.
Y después supongo que uno se viste como se viste el actor de la película.
Claro.
Y lleva debajo todo esto que nos acaba de
claro,
contar.
Claro.
Y esto puede repetirse...
Sí.
¿Una vez, dos veces, tres?
Sí, te faltan unos 10, 15 minutos para enfriar el cuerpo después, porque si no tu temperatura propia sube mucho. Pero sí, claro.
¿Y uno piensa a veces que el director pide demasiado o exige demasiado, o que no hacía falta repetir determinada escena porque ha salido bien? Uno como especialista piensa, esto ha salido bien. Y a lo mejor el director de la película le dice, no me he acabado de
convencer.
Bueno,
puedes tener tu opinión.
Sí.
Pero tienes también que respetar la opinión del director, que es el jefe del plató al momento que estás en un antorcha, por ejemplo.
Sí.
Y entonces sí, puedes pensar a veces exactamente el contrario, pero no es tu problema. Tu trabajo es seguirlo tantas veces que te lo pidan, ¿no?
Hablábamos de una de las especialidades, la otra, que es la más común, la pelea. Sin duda, desde supongo que el bofetón hasta sí, lo que sea, supongo, sí, ¿no? Se pide mucho. ¿Hay más acción en las películas de ahora que hace 10 años o 15? ¿O verdaderamente una pelea siempre será o siempre tiene los mismos recursos para un especialista?
No, ha cambiado mucho desde Bruce Lee, ¿no? Ha cambiado mucho esas patadas volando y todo, y todo.
Un inciso, ¿lo de Bruce Lee era verdad?
No, era un muy, muy buen profesional de cine. Hacía cosas muy fuertes con su cuerpo, pero ha comprendido enseguida lo que podía sacar de sus propias posibilidades, ¿no?
De acuerdo.
Y habían, por ejemplo, falsas piernas y todo. Bueno, mucho, muy, muy, muy bien hecho, ¿eh?
Supongo que esto es un caso aparte, ¿no? El de Bruce Lee.
Claro, es una leyenda, ¿no?
Es una leyenda, ¿no? Sin llegar a Bruce Lee, ¿qué? ¿Van Damme es otra leyenda, más o menos, o no?
Sí, he trabajado en dos películas con Van Damme y es otra forma de leyenda para los jóvenes de hoy, ¿no?
¿Es bueno que esto sea una leyenda para los jóvenes?
Bueno, en tanto que representa las valores que nosotros esperamos de ver en nuestros niños, claro que es bueno que sea una leyenda, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, nosotros hemos nacido con las mil y unas noches o algo así, ahora es Van Damme, ¿no?
De acuerdo, porque supongo que usted era consciente que entraba en un mundo en el cual su nombre difícilmente aparecería en los créditos de un cartel,
sí,
y sin embargo esto es un trabajo absolutamente trascendental para el éxito de una película.
Sí, claro, pero sabes, el técnico de la electricidad también, de la luz, de todo, son, son muy importantes, somos solo una parte y, y somos muy conscientes de eso, ¿no? Es que yo lo sabía desde el principio, pero al principio yo no quería ser actor, ¿no? Reconocido y todo, a mí no me importa ser reconocido, lo que me importa es que lo que me hace vibrar, ¿no? Y mi trabajo me hace vibrar, ¿no? Yo vivo un poco egoísta, ¿no? Pero vivo por mí, ¿no? Y, y eso me encanta.
Debe estar asegurado, supongo.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Más o menos, sí. Nos aseguran.
Sí, se aseguran, se aseguran.
Sí, las producciones, sí. Hay unos países donde, por ejemplo, Inglaterra, donde tienen seguros propios, ¿no? Pero en Francia, por lo resto de Europa, es dificilísimo encontrar un seguro que no te cuesta demasiado, ¿no? Que no te cuesta más que lo que ganas. Y entonces, cuando la persona que asegura la peli tiene el guión, lee el guión y asegura la peli en función de lo que hay en el guión.
De acuerdo. Usted empezó como especialista, pero supongo que pasan los años y uno piensa en cómo seguir evolucionando en su carrera profesional, porque sabe, supongo, que las condiciones físicas cada vez le obligarán a hacer determinadas cosas y otras no, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, unos 10, 15 años después de haber empezado en ese trabajo, me he convertido, como muy pocos de nosotros, en coordinador especialista. Y que el coordinador especialista es la persona que gestiona todas las escenas en una peli, ¿no? Las escenas peligrosas, perdón. Y entonces tú eres el jefe y tú decides quién va a hacer qué, cómo, quién va a doblar qué, cómo, y tú tienes que gestionar todo eso con la producción, con los actores, con el director y todo. Es la tercera dimensión.
¿La meca de los especialistas es Estados Unidos?
De eso no estoy tan seguro. Es que yo creo que los Estados Unidos son sobre todo la meca de los medios para hacer escenas peligrosas, ¿no? Porque en Francia, en Europa, en Inglaterra, a veces en España también hay muy buenos, ¿eh? Tenemos los especialistas que pueden hacer todo. Solo los medios vienen o no vienen para hacer las escenas más tremendas, ¿no? Pero ya es una leyenda más para los jóvenes que para nosotros. Nosotros que estamos dentro lo sabemos muy bien, ¿no?
¿Qué pasa cuando uno ve el resultado final?
Bueno, ya lo digo desde hace ya muchos años, nunca estás contento.
¿No?
Siempre piensas que hubieras podido hacer mejor. Mejor a todo, bueno, siempre, pero sabes, es como cuando uno pinta o uno escribe, es un trabajo de artistas también, ¿no? Y cada vez que ves la obra acabada, dices, ah, hubiera podido ser mejor aquí, bueno.
Porque uno en el fondo, ¿el objetivo qué es? ¿Que lo que ha hecho parezca lo más real posible?
Claro, que parezca lo más real posible dentro de lo que te pide el director. Porque a menudo el director te pide cosas que son como un poco de sueños, ¿no? Y entonces tienes que casi comunicar mucho, fusionar con el director para saber exactamente lo que quiere él. ¿Qué es eso lo más importante? No haces tu peli, haces la peli del director.
De acuerdo. Su carrera profesional empezó sin ordenadores y ahora vivimos la época del cine digital en que yo no sé si todo es posible. ¿O hasta qué punto es importante la labor del especialista en una época en que digitalmente se puede casi recrear todo?
Digamos que eso ha cambiado un poco, pero no tanto. Por ejemplo, hice una película hace unos años donde teníamos escenas con helicópteros, ¿no? Y hemos hecho unas escenas en fondo azul, fondo verde,
sí,
¿no?
Lo que se llama croma, ¿no? Que después se incorpora una imagen detrás de...
Exacto. Ajá. Y para los actores, por ejemplo, fue muy bien. Menos que teníamos, para tener un poco de profundidad de campo, teníamos que ponerles a algo como 8 metros de altura dentro del estudio, por ejemplo. Y entonces ahí interviene el especialista, que tiene que sujetar a ese hombre, tiene que explicarle, tiene que acondicionarle psicológicamente,
de acuerdo,
porque 8 metros...
Tranquilizarle, supongo.
Claro, porque 8 metros, por ejemplo, en un estudio de altura es algo que no están obligados a dominar, ¿no? Y después las escenas de caída del helicóptero, etcétera, lo hicimos nosotros de verdad, ¿no? Entonces se mezclan las dos cosas.
De acuerdo. ¿Todo el mundo hace caso al especialista? ¿O hay actores que les gusta así un poco, no sé?
Bueno, eso es una pregunta.
No sé si algo así como, no me enseñes a conducir, que yo ya esto, no sé, algo así, ¿eh? Digo, no.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo.
Y entonces, ¿sabes? Bueno, yo creo que no tenemos ninguna razón para no ser humildes, ¿no? Pero intentamos a veces explicar cosas a unos actores que no quieren escuchar nada. Y entonces... eso se convierte en el problema del director, ¿no? Pero la mayoría del tiempo la gente respeta mucho y escucha mucho a los especialistas, uh-huh, y además a los coordinadores, ¿no?
Dígame, aunque haya participado o no en ellas, algunas escenas que crea que están especialmente bien hechas, algunas películas que podamos conocer, o algunas escenas que personalmente a Philippe Vittoriani diga, esta escena está muy bien.
Bueno, A mí me gustan quizás porque ya empiezo a ser un tío de la escuela antigua, no sé. Me gustan las peleas de verdad, ¿no? No las peleas cuando das una patada te vas a volar 5 minutos, ¿no? Y entonces me acuerdo de una salida de... en el Rambo primero, ¿no? De
sí.
una salida de Stallone de un del cartel de la policía, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una pelea muy rápida y todo, pero me encantó porque, o sea, me ha parecido muy real.
De acuerdo.
Y a mí lo que me interesa siempre es volver a la realidad, uh-huh, ¿no? Un golpe te hace daño, un golpe te puede hacer caer, pero no te mata.
De
bueno,
acuerdo.
Muchas
porque tienen la sensación que ahora todo es un poco artificial.
Es que vivimos también a la época de los videojuegos, ¿no? Y entonces la juventud de hoy se está acostumbrando a milagros, ¿no?
De acuerdo, a ver Matrix y a pensar que todo es como Matrix,
sí,
casi.
Sí, más o menos.
De acuerdo. O sea que la vieja escuela es esa que cree que no hace falta tampoco tanto...
Es que no es exactamente esa, es que a mí, en tanto que público, cuando estoy en una sala de cine... Si todas las peleas me parecen reales, no salgo del sueño de la peli, ¿no? Y si veo un tío que antes de dar una patada se va a volar encima de los coches, bueno, y ya para mí se acaba el sueño, ¿no?
Uh-huh. John Wayne y compañía peleaban bien.
Bueno, muy diferente,
muy
¿no?
diferente.
Porque John Wayne también tenía una forma de pelear que era muy cowboy, ¿no? Y entonces con los golpes muy preparados, muy anchos, y que el tío de enfrente esperaba siempre.
De acuerdo. O sea, ¿hay formas de pelear? ¿Hay estilos de pelear?
Sí,
sí. Cuando Philippe dice muy cowboy...
Sí,
es decir,
claro.
Es muy arquetípico esta forma de
pelear. Sí, sí, claro. Ahora es bueno, como todas las cosas, buenas y malas, la forma de pelear está evolucionando, ¿no? Y ya ves las peleas de calle ahora. Yo he vivido bastante en mi infancia en la calle. Las peleas de calle son tremendas. Y tienen, no tienen reglas, ¿no? Antes, uh-huh, antes habían unas reglas de respeto entre
dos que
se peleaban en la calle.
Que esto lo diga un especialista, pues ya tiene...
Sí, sí, claro. Es que yo sigo de muy cerca, porque yo vengo de los deportes de combate, ¿no? Y yo sigo no sé si escuchaste hablar de UFC, de los combates libres y todo. Y ahora, cuando ves una pelea de calle, es totalmente diferente de lo que ves al cine, ¿eh?
Uh-huh. Cuando uno ha hecho de su vida una profesión y le preguntan, ¿para usted qué es la violencia? ¿Qué contesta?
¿Qué es?
¿Qué es la violencia?
La violencia, para mí la violencia es psicológica. Es mucho más importante. Y entonces, para mí, la violencia que encontramos,
sí, sí,
en la calle,
sí, sí, sí,
entre los jóvenes, por ejemplo, y los adultos, por desgracia, la violencia es un fallo en la educación, yo creo. Hemos participado en tanto que...
Sí, se lo pregunto porque usted sabe pelear.
Sí, claro, pero yo empecé
que sepa,
al revés.
Que sepa es una cosa, sí, que de esto haga su vida personal es otra, ¿no?
Yo empecé al revés, a pelearme de verdad, ¿no? En la calle, en la calle cuando era jovencito, porque he crecido un poco solo, ¿no? Y entonces después hacer escenas con falsa pelea, claro que te ayuda, claro. Pero es que hemos hecho unos seminarios en varias escuelas por todo el mundo, ¿no? Para enseñar a los jóvenes lo que es el trabajo de especialista para que no se confundan, ¿no? Para que no se equivoquen. Y entonces los explicamos que hay que tener miedo, hay que evitar violencia y hay que canalizar la violencia.
¿Lo entienden?
Sí, sí. Están muy interesados. ¿Sabes? Es que yo fui sorprendido porque las primeras veces, hace ya más de 15 años, que me pidieron hacer unos seminarios en las escuelas, en los colegios, yo creía que no iba a interesar a nadie, ¿no? Pero hablar de verdad, hablar con tu corazón y con tu mente, funciona muy bien con los jóvenes, ¿eh?
Porque cuando una persona quiere dedicarse a esto y conoce a Philip Vittoriani, lo primero que, no sé, el deseo es tener ya una escena y pegarse con alguien o que pase algo. Sí.
Y entonces, bueno, sí, tenemos que explicarles que es mucho trabajo antes de la primera escena.
De acuerdo.
Mucho trabajo y mucha disciplina y mucho respeto. Y entonces funciona muy bien con los jóvenes.
Trabajo, disciplina y respeto.
Sí, claro.
Estas son tres reglas básicas, supongo.
Son valores que tienes que enseñar a los jóvenes que quieren ser especialistas, deportistas o hombres, solo hombres en la vida.
Así de simple. Así de simple. Deu y 40 minutos. ¿Qué es lo más difícil que ha hecho?
Pues, no sé, tantas cosas. O sea, es que no se puede comparar una antorcha humana con una caída de un balcón de un quinto piso, con una, bueno, algo debajo del agua con un coche, bueno, no sé, es que son cosas tan diferentes. Y yo digo siempre que lo más difícil será la próxima.
¿Eh? Porque la vida cotidiana debe ser muy aburrida para usted casi.
No. La vida de familia con los niños.
Es mentira, esto es del tópico del especialista que se debe aburrir en el día a día, esto es mentira.
No se aburre, digamos que se encuentra otros placeres.
Que no son. ¿Hay una forma de tirarse de un balcón sin hacerse daño? Sí.
Sí, claro. Sí, claro. Hay una forma muy, muy complicada. El tirarse de un balcón, bueno, hay dos formas.
No,
se hace con bultos vacíos, ¿no? O con cámaras de aire hinchable, ¿no? Pero la forma es la caída, ¿no? La caída, cuando te caes, tienes que caerte de espalda, muy tónico, para repartir la mayoría del choque por todo el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, la cosa más peligrosa es el efecto visual, porque cuando estás en un balcón muy alto, los bultos o la cámara de aire lo ves pequeño como un sello, ¿no? Uh-huh. Y entonces,
piensas,
voy a tirarme al lado, y entonces es muy psicológico, tienes que acordarte que las leyes físicas son las mismas para todos y que entonces no te vas a tirar más de 6 metros afuera del colchón, y entonces tienes que acordarte que tienes que dar la buena impulsión al buen momento. El buen momento es cuando quitas el balcón, se gestiona con los dedos, sí, de pie, ¿no?
Aquí no hay posibilidad para el error. Esto es un ejercicio de concentración absoluta, supongo.
Sí, bueno, posibilidad por el error, se puede, si te caes un poco mal, te puedes romper un hombro, uh-huh, un brazo, si te caes muy mal, te puedes romper la nuca.
De acuerdo.
Entonces, hay, bueno, poca posibilidad.
Eso que hablábamos del riesgo, ¿no? Sí. ¿Se ha roto alguna vez algo?
Sí, a veces, bueno, una rodilla, una mano, bueno, pocas cosas y unas quemaduras.
No está mal.
No, pero ¿sabes lo que se dice? Lo que se dice en el cine, se dice que un buen especialista es un especialista viejo.
Vaja, o sigui,
me acerco, me acerco.
10:43, vivo Sitges des de fa 4 anys, contento en Sitges, supongo que sí, no?
Encantado, no?
Encantado de la vida.
He venido por Sitges, no? He venido a Sitges por Sitges.
Doncs, òbviament, entre pel·lícula i pel·lícula i entre feina i feina, he tingut oportunitat de parlar amb Filip Vitoriani. Filip, gràcies per estar esta mañana con nosotros.
Gràcies a ti.
Suerte en el futuro, com no? Tornem de seguida. Gracias.